Buenas noches. Hace unos minutos supimos de la muerte de un compañero, Fernando Michel. Un poco antes me habían entregado una pipa que él y Lourdes me mandaron, tal vez notando que las que aún tengo están rotas y maltratadas. No acostumbro quedar con los regalos personales, pero en este caso la usaré para saludar con el humo y a la distancia a don Fernando, a su arte, a su lucha y sobre todo a su estar cerca nuestro, al lado de nosotros. Ni el centro ni la periferia, parte 3, tocar el verde, el calendario y la geografía de la destrucción. No basta con enterrar al capitalismo, hay que sepultarlo boca abajo para que si se quiere salir, se entierre más, don Durito de la Lacandona. Varias veces se ha dicho acá que el poderío norteamericano está liquidado. Incluso se han adelantado albricias por la defunción del capitalismo como sistema mundial. En la repartición de esquelas y lugares en la lista de espera para la funeraria de la historia, se han incluido al socialismo, la economía política, el régimen político en México y la capacidad militar del opresor mundial, nacional y local. Se nos ha invitado a dejar de preocuparnos por lo que nos explota, despoja, reprime, desprecia. Se nos ha exhortado a discutir y acordar ya lo que sigue a esta pesadilla. En fin, los letreros de clausurado y en proceso de demolición se han colocado en edificios que, permítanos la desconfianza cultivada con esmero a lo largo de 515 años, a nosotros, a los zapatistas, nos parecen todavía no solo sólidos, también en plenas funciones y bonanzas. La soberbia suele ser mala consejera en cuestiones prácticas y teóricas. Ella fue la que alimentó aquello de «no le han quitado ni una pluma a mi gallo». «Las encuestas me favorecen por 10 puntos». «Sonría, vamos a ganar». «Oaxaca no será Tenco». No vaya a ser que una soberbia parecida sea el aliento para eso de que debemos sentarnos a ver pasar el cadáver del enemigo. Más adelante, en otras de estas sesiones, señalaremos el asunto de la guerra. Ahora quisiéramos enfocarnos más detenidamente en señalar algunas destrucciones que sí están operando y que, a diferencia de las mencionadas más arriba, pueden ser constatadas in situ. Órales, latín, ahora sí me vi muy académico. Más que una descripción o un pase de lista, quisiéramos detenernos en un aspecto que se suele pasar por alto en esas otras destrucciones. Y hablo de las destrucciones de la naturaleza, sea vía deforestación, contaminación, desequilibrio ecológico, etc., así como de las mal llamadas catástrofes naturales. Y digo mal llamadas porque cada vez es más evidente que la sangrienta mano del capital acompaña estas desgracias. Ya en otras ocasiones hemos señalado que el capitalismo, como tendencia dominante en las relaciones sociales, todo lo convierte en mercancías, que en su producción, circulación y consumo, la ganancia es el eje articulador de su lógica y que el afán de ganancia busca también la aparición de nuevas mercancías y la creación y apropiación de nuevos mercados. Tal vez se nos tache de demasiado ortodoxos o clásicos, algo de lo que, como ha sido evidente en estos 14 años, seguramente se puede acusar al zapatismo. Si insistimos en esto de que al capital le interesan las ganancias por cualquier medio y de cualquier forma, todo el calendario y en toda la geografía. Lo entendemos, pero les pedimos a quienes ven hacia arriba que al menos por un momento dejen de lado sus lecturas de vuelta, letras libres, nexos, TV y notas y las conferencias magistrales de Al Gore, que dejen descansar unos minutos sus fantasmas del Gulag y del Muro de Berlín, que apaguen un momento los cirios encendidos al ex candidato menos malo, que pongan en stand-by sus análisis que no saben diferenciar entre una movilización y un movimiento y concedan que tal vez sí, es probable es un supositorio, pudiera ser que, en efecto, el capital pretenda convertir todo en mercancía y esta en ganancia. Revisen ahora con detalle cada una de las distintas destrucciones que el planeta padece y verán cómo aparece el capital usufructando. Primero con las causas de la desgracia, después en sus consecuencias. Tabasco y Chiapas, las geografías y los calendarios de la destrucción. A varias semanas de que el río Grijalva y el río Carrizales se desbordaron, poniendo al 70% del territorio del suroriental estado mexicano de Tabasco bajo el agua, parecería que se abre una nueva etapa, la de la reconstrucción y la de las justificaciones inaceptables. El saldo es escalofriante, 1 millón de afectados y al menos 80.000 viviendas destruidas. Además, el peligro latente de un nuevo desbordamiento. En el gobierno del panista Felipe Calderón se ha buscado evitar una discusión seria sobre lo que motivó la inundación, bajo el argumento de no politizar la situación. El 8 de noviembre pasado, el secretario de Gobernación dijo: "La emergencia es la emergencia y hay que resolverla, no encontrar culpables". Claro que no se pueden encontrar culpables si no se hace una evaluación seria de lo que pasó. La realidad es que conforme la población se siente más segura en lo que tiene que ver con su integridad física, la discusión sobre lo que pasó es el tema central de las pláticas. No podemos decir que de sobremesa porque no hay mesas, sino en los refugios, en las calles, en los campos. De la misma manera, en las esferas de las diversas corrientes políticas del país, el tema comenzaba a manifestarse, no siempre de manera desinteresada. Desde luego, es un absurdo pedir que no se politice lo que ahí sucedió, cuando atrás de todo esto existen una serie de políticas públicas que han permitido, en paralelo a las causas naturales, la situación de Tabasco. Felipe Calderón, al grito de "vi la película de Al Gore", se escudó en una explicación muy de moda en nuestros días: el cambio climático. No nos equivoquemos, el origen de la catástrofe está en la enorme alteración climática, dijo. Así que no es necesario buscar o ubicar una responsabilidad concreta. Parecería que para el autodenominado presidente, el cambio climático es una tragedia cuasi divina, que no tiene nada que ver con el modelo de desarrollo que se ha aplicado y que se sigue aplicando. Es muy probable que esta inundación tenga algo que ver con ese cambio climático. Lo que sería importante saber son las razones de eso. Cecilia Vargas, periodista de La Verdad del Sureste, nos dice: "Una de las causas de la inundación es la venta de tierras y la construcción de casas y almacenes comerciales en zonas pantanosas, que tienen que ser rellenadas, tapando así los vasos reguladores de la ciudad e impidiendo la circulación y absorción del agua. En zonas rellenadas se construyeron centros comerciales como Walmart, Sam's, Chedraui, fábricas de Francia y Cinépolis". ¿Les suenan los nombres? Construidos durante los gobiernos de Roberto Madrazo y Manuel Andrade. O como señalan los habitantes indígenas de la zona Chontal: "Dicen los abuelitos que antes llovía más o igual, pero no se inundaba. ¿Por qué ahora sí? Dicen que es por las construcciones que están haciendo y que tapan los caminos del agua". Posteriormente, el señor Calderón responsabilizó, en el colmo de la estupidez, a la luna por las tremendas mareas que provocó. Sin embargo, María Esther, un habitante de la ciudad de Villahermosa y compañera de la otra campaña, utiliza el sentido común, tan ajeno a los expertos, y señala un suceso extraño. La laguna de las ilusiones, que se encuentra en pleno Villahermosa, nunca se desbordó y subió apenas un nivel, a diferencia de otros años. Si el origen fundamental de la catástrofe hubieran sido las lluvias, esa laguna tendría que haberse desbordado y eso no sucedió. Y coinciden la periodista y María Esther: "Las inundaciones fueron un crimen porque hubo un desfogue de las presas Peñitas cuando ya no daba más y fue esta el agua que llenó Villahermosa. Más adelante citan un documento del Comité Nacional de Energía del 30 de octubre del 2007, en donde se señala que la presa Peñitas está al borde del colapso porque no se destina el agua a generar electricidad más que en las noches, mientras la base de la generación eléctrica es por medio de gas y llevado por industrias privadas. Repsol, la multinacional española, que donde pisa no vuelve a crecer la hierba. En el documento de Marra se advierte que es necesario abrir las compuertas porque los embalses de las presas ya están al máximo y exigen a la Secretaría de Energía la generación permanente de energía por medio de las hidroeléctricas. El hecho concreto es que si uno recorría Villahermosa constataba que la zona hotelera, la colonia Tabasco 2000 y otras zonas ricas de la ciudad no fueron afectadas, gracias a las obras que en años pasados ahí se hicieron para prevenir las inundaciones. En medio de las catástrofes se mide la estatura de los políticos y de los analistas. Esta ocasión no ha sido la excepción. En medio de esta tragedia ha quedado claro que los tres partidos principales que existen en México comparten la responsabilidad de lo que sucedió. Tanto la presidencia de la República en manos del derechista Partido Acción Nacional, como la gubernatura en manos de un militante del corrupto Partido Revolucionario Institucional, como las presidencias municipales, mayoritariamente en manos del supuestamente izquierdista Partido de la Revolución Democrática, han evidenciado su profundo desapego de la sociedad y de la realidad. El ejemplo más claro de esta situación se vivió el 31 de octubre, cuando el autodenominado presidente de México, Felipe Calderón, llegó a Tabasco para hacer una gira para evaluar la situación. Viendo que había personas que estaban colocando costales en el malecón para crear un dique, decidió ayudar y durante 15 minutos se puso a trabajar junto con su señora esposa y algunos miembros de su gabinete. Este tipo de actitudes tan cercanas a lo que era la forma de gobernar del PRI tenían antes fuerte impacto social y mediático, pero ahora solamente provocan indignación y rabia. Pero peor aún, al ver que había mucha gente únicamente mirando y ante los sollozos del gobernador, a Felipe Calderón le ganó el coraje y amenazó a los que solamente miraban diciéndoles: «Bájense a ayudar o mando por ustedes». E inmediatamente ordenó a los militares que fueran por los hombres para ayudar a llenar los sacos de arena. La gente no se inmutó. La mirada adquirió un sentido de desprecio. Los soldados tampoco se movieron, entendiendo que la orden era agregar gasolina al fuego. Todo esto provocó que el supuesto presidente se retirara del lugar y diera por terminada su faena de reconstrucción. Sus 15 minutos de trabajo no se convirtieron en sus 15 minutos de gloria, y sí, en cambio, de vergüenza. Uno de los que estaban mirando comentó después, alzando la voz y sin ningún temor: «Es fácil venir aquí 15 minutos a tomarse una foto, a que lo graben los noticieros de televisión, a darse un bañito de pueblo y luego irse a su casa, a cenar y dormir cómodamente con su familia». A varias semanas de que inició la tragedia de Tabasco, lo que queda en los ojos de los habitantes de ese lugar es la gran solidaridad que su situación ha despertado entre el pueblo de México. La mayor parte de los alimentos, bebidas y medicinas que les han llegado han sido recolectadas entre la sociedad civil mexicana, mientras que las diversas despensas que vienen de los diferentes gobiernos, ya sea el federal o los estatales o municipales, están invariablemente etiquetadas con los logos que identifican al partido político en el cual milita el funcionario. La ayuda ciudadana tiene como característica el anonimato. Nada que ver con la disputa entre el gobierno federal y el del Distrito Federal. Ni a Felipe Calderón ni a Marcelo Ebrard les importa nada la situación de los damnificados. Lo único que les interesa es tomarse la foto. Uno, llenando sacos de arena con la habilidad de un abogado egresado de universidad privada, y el otro dando banderazos de salida con cara de bobo, rodeado de camarógrafos y periodistas a modo. Pero hay otra ayuda que se hizo presente desde los primeros días en las comunidades más pobres de Tabasco, las que colindan con el estado de Chiapas, la que se hace de pueblo pobre a pueblo pobre, nos cuenta un habitante de la zona. Hubo un interés de parte de los compas zapatistas de saber cómo estábamos, en qué condiciones estábamos cada uno. Nos dijeron que si necesitábamos salir podíamos contar con los municipios autónomos zapatistas como albergues seguros. Eran días difíciles, no había comunicación, se cortaron las líneas del teléfono y las carreteras, el agua potable. Incluso en muchos lados no había luz, escaseaban los alimentos y el agua para consumo. Pero en medio de todo eso, teníamos la certeza de saber que contábamos con techo y comida seguros en los municipios autónomos. No fue fácil la comunicación entre nosotros. Más o menos sabíamos quiénes se habían inundado por la ubicación de cada quien. Sabíamos que estaban con vida, aunque padeciendo ese desastre provocado. Entonces, la respuesta fue el estilo zapatista, rápida, efectiva y segura. Los compas bases de apoyo convocaron en Tila, Chiapas y en los municipios autónomos a la solidaridad con nosotros. Se puede decir que los tres camiones de carga que vinieron de Tila el día 3 de noviembre fueron de las primeras ayudas que el Estado recibió cuando no teníamos comunicación telefónica ni había paso en carreteras más que para vehículos pesados. Sabíamos que junto con la ayuda de la sociedad civil y de la parroquia de Tila venía el apoyo de las bases zapatistas de la zona norte. Sabíamos que los compas estuvieron trabajando día y noche en el acopio y la ayuda fue no solo oportuna, sino maravillosa. Cuando no había cómo guisar en las casas, solo en algunos albergues, nos llegaron tres camiones llenos de pozol, bebida típica de los indígenas tanto de Chiapas como de Tabasco, tostadas y todo lo que son nuestros alimentos tradicionales, y no como los diversos gobiernos que nos daban esas horribles sopas instantáneas. Efectivamente, fueron los primeros en llegar y todo el mundo se admiraba y agradecía este apoyo tan oportuno y además tan de abajo, tan sabedor de nuestros alimentos, de lo que la gente ya extrañaba, el pozolito, la tortilla. Luego, dos días después, otros tres camiones y así varios viajes. Y luego, llena de emoción, narra. Pero la región de Tacotalpa estaba incomunicada. Ahí no entraban ni los camiones pesados. Los compañeros bases de apoyo zapatista nos dijeron que no tuviéramos pena, que iba a llegar el apoyo especial para ellos, y fue así como, en medio de la serranía de Tacotalpa, ante la mirada asombrada de los poblados vecinos, se vio bajar de la montaña una fila larga de más de 50 hombres, 30 mujeres y muchos niños, bases de apoyo zapatistas, quienes en dos días diferentes bajaron, cargando en sus hombros por varias horas sacos con maíz, frijol, tostadas, pozol, pinol, azúcar, naranjas, mandarinas, limones, calabazas, yucas, macal, agua embotellada, hervida de los arroyos de la montaña para los y las compas tabasqueñas. Esto a través del municipio autónomo El Campesino, pero sabemos que fue apoyo de otros municipios que de buen corazón dieron lo que tenían, y como siempre eso es lo que tienen muy grande, muy valioso, rompe cualquier dificultad por grande que parezca. Para los que presenciamos esto, fue algo maravilloso ver a hombres, niños, mujeres, ancianos, del color de la tierra, traer el sustento que necesitábamos los compas de acá, de este lado de la zona baja. Después llegaron otras dos camionetas con otra ayuda similar. Pero no solo venían a dar la ayuda, también venían a escuchar nuestro dolor, que dijéramos qué era lo que estaba pasando, cómo estábamos, qué es lo que realmente provocó todo esto, cómo es que se está viviendo abajo esta tragedia, que sacáramos nuestro dolor para comenzar a curarlo. No hay palabras con las cuales podamos agradecer a todas y todos y cada uno de los compañeros bases de apoyo zapatista que con buen corazón y con verdadero humanismo nos comparten su pan, su agua y su lucha por construir un mundo donde quepan muchos mundos. Desde luego, nada de esto apareció en los grandes medios de comunicación mexicanos. Además de las pistas de hielo, lo que insistentemente se nos dijo en ellos es que toda la clase política se acusaba entre sí de lucrar con la tragedia. Así, por ejemplo, el secretario del Trabajo se confrontó con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El primero llamó ruin al segundo y este le respondió llamándole porro. Lo peculiar es que ambos tenían razón. Aquí tienen ustedes una diferencia fundamental e irreconciliable entre los que buscamos nosotros, nosotras, en el movimiento que todavía se llama la otra campaña y los que se aglutinan en torno al López Obradorismo. Ellos quieren un mundo con pistas de hielo, playas artificiales, segundos pisos y el glamour del primer mundo. Nosotras, nosotros, queremos un mundo como ese que bajó de la montaña zapatista para ayudar al necesitado, es decir, otro mundo. Algo de geografía y calendarios básicos. Hay en el Caribe, tendida al sol y cual verde caimán, una alargada isla. Cuba se llama el territorio y cubano el pueblo que ahí vive y lucha. Su historia, como la de todos los pueblos de América, es una larga trenza de dolor y dignidad. Pero hay algo que hace que ese suelo brille. Se dice, no sin verdad, que es el primer territorio libre de América. Durante casi medio siglo, ese pueblo ha sostenido un desafío descomunal, el de construirse un destino propio como nación. Socialismo ha llamado este pueblo a su camino y motor. Existe, es real, se puede medir en estadísticas, puntos porcentuales, índices de vida, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, desarrollo científico y tecnológico. Es decir, se puede ver, oír, oler, gustar, tocar, pensar, sentir. Su impertinente rebeldía le ha costado sufrir el bloqueo económico, las invasiones militares, los sabotajes industriales y climáticos, los intentos de asesinato contra sus líderes, las calumnias, las mentiras y la más gigantesca campaña mediática de desprestigio. Todos estos ataques han provenido de un centro, el poder norteamericano. La resistencia de este pueblo, el cubano, no solo requiere de conocimiento y análisis, también de respeto y apoyo. Ahora que tanto se habla de defunciones, habría que recordar que ya se llevan 40 años de tratar de enterrar al Che Guevara, que a Fidel Castro lo han declarado muerto ya varias veces, que a la Revolución Cubana le han marcado inútilmente hasta ahora decenas de calendarios de extinción, que en las geografías que se trazan, en las estrategias actuales del capitalismo salvaje, Cuba no aparece, por más que se empeñen. Más que como ayuda efectiva, como señal de reconocimiento, respeto y admiración, las comunidades indígenas zapatistas han enviado un poco de maíz no transgénico y otro más poco de gasolina. Para nosotras, nosotros, ha sido nuestra forma de hacerle saber a ese pueblo que sabemos que las más pesadas de las dificultades que padece tienen un centro emisor, el gobierno de los Estados Unidos de América. Como zapatistas pensamos que debemos tender la mirada, el oído y el corazón hacia este pueblo. No vaya a ser que como a nosotros se nos diga que el movimiento es muy importante y esencial y bla, 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 y cuando como ahora somos agredidos, no hay ni una línea, ni un pronunciamiento, ni una señal de protesta. Cuba es algo más que el extendido y verde caimán del Caribe. Es un referente cuya experiencia será vital para los pueblos que luchan, sobre todo en los tiempos de oscurantismo que se viven ahora y que se alargarán todavía algún tiempo. en los calendarios y geografías de la destrucción, en Cuba hay un calendario y una geografía de esperanza. Por eso ahora decimos, sin estridencias, no como consigna, sino con sentimiento, que viva Cuba. Postdata. Postdata que confirma que la luna es rencorosa y cuenta la leyenda del origen de Sombra, el guerrero. Sombra, el levantador de lunas. Lo cuento como me lo contaron. Fue hace tiempo, mucho. No hay calendario que lo ubique. El lugar en que ocurrió no tiene geografía que lo señale. Sombra, el guerrero, todavía no era guerrero, ni era un sombra. Cabalgaba la montaña cuando le dieron la noticia. ¿Dónde? Preguntó. Allá, donde la hendidura de la montaña fue la vaga referencia que le dieron. Cabalgó Sombra, que no era sombra todavía. La noticia recorría las cañadas de extremo a extremo. La luna cayó, así nomás, como que se desmayó y se vino a caer. Despacito vino, como no queriendo, como no me miren, como no den cuenta, pero bien que la miramos, como que paró sobre el cerro y luego se fue rodando hasta el fondo del barranco. Allá fue, claro lo vimos, era luz pues, la luna era. Llegó Sombra al borde del barranco, se apeó del caballo. Despacio bajó al fondo, la encontró a la luna, con mecapal la rodeó, sobre su espalda la cargó. Subieron luna y sombra montaña arriba, sombra sobre el camino, luna sobre sombra. Llegaron hasta la punta más alta del cerro, para lanzarla de ahí de nuevo al cielo, dijo Sombra, para que de nuevo anduviera la luna los caminos de la noche. No quiero, dijo Luna. Acá quiero quedar contigo. Tibia será mi luz para ti en la noche fría, fresca en el ardiente día. Tú me traerás espejos que multipliquen mi brillo. Contigo quedaré acá. Sombra dijo, no. El mundo, sus hombres y mujeres, sus plantas y animales, sus ríos y montañas, la luna necesitan para bien mirar su paso en la oscuridad, para no perderse, para no olvidar quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Discutieron, tardaron ahí, los murmullos eran luces morenas, sombras luminosas. A saber qué más se dijeron, tardaron. De madrugada sirvió Sombra y con el mecapal lanzó a la luna de nuevo al cielo. Enojada iba la luna, molesta, en lo alto, en el lugar que los dioses primeros le dieron quedó la luna. Desde ahí maldijo a Sombra. Así dijo, desde ahora sombra serás, luces verás, pero no serás. Sombra caminarás, guerrero serás. No habrá para ti rostro, ni casa, ni reposo. Solo camina y lucha tendrás, vencerás. Encontrarás, sí, a quien amar. Tu corazón hablará en tu boca cuando quiero, te quiero, digas. Pero sombra seguirás y nunca encontrarás quien te ame. Buscarás, sí, pero no encontrarás los labios que sepan decir tú. Así serás, sombra, el guerrero, hasta que ya no seas. Desde entonces, sombra es quien ahora es, sombra, el guerrero. A saber cuándo y en dónde fue y será. Todavía falta hacer ese calendario, todavía falta inventar esa geografía, todavía falta aprender a decir tú, todavía falta lo que falta. Gracias.